Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Tras varias semanas de negociaciones, finalmente la Unión Europea ha dado luz verde al 12º paquete de sanciones contra Rusia, un paquete que incluye como novedad los diamantes. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio. Bueno, la pieza principal, dice, ¿no?, de esta ronda de sanciones son los diamantes. A partir del 1 de enero de 2024, la Unión Europea prohibirá la importación directa o indirecta, la compra o transferencia de diamantes procedentes de Rusia, considerando que se trata de una de las principales fuentes de financiación del Kremlin, dice en su conflicto contra Kiev. Por momentos lo más importante es el gas, por momentos lo más importante es el petróleo y ahora parece que lo más importante de la fuente de financiación son los diamantes, Sergio.
Sí, dicen que un diamante es para siempre, ¿no? Y la verdad es que se ha hecho de rogar 2 años después que las mujeres ricas de Occidente dejen de disfrutar de los diamantes de Rusia, ¿no? El petróleo pues se quitó en primer lugar, el gas y otros productos que sobre todo afectaban a la gente humilde, pero lo que le afectaba a la gente rica ha tardado, ¿no?, en ser prohibido en la Unión Europea. Los diamantes, no sabes hasta qué punto serán o no la principal fuente de financiación de Rusia, pero lo que está claro es que durante 2 años, pues la gente más rica de Occidente, que se posicionaba a favor de uno de los bandos en el conflicto, pues ha aprovechado para seguir trayendo diamantes del país más grande de la Tierra, mientras que la gente más humilde pues lo ha pasado muy mal, con menos petróleo, con menos gas y con los precios de las materias primas por todo lo alto, ¿no? Pero, como he dicho antes, ese diamante es para siempre y veremos lo que dura, porque la hipocresía de Occidente a veces no tiene límite.
Claro, porque uno se pone a mirar los antecedentes de estas sanciones, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en el petróleo o en el gas, resulta que Europa ha estado comprando muchísimo gas natural licuado a Rusia, hubo compras récords. España es el país que más gas natural licuado le compra a Rusia, pero está prohibido. El petróleo, 3/4 de lo mismo, ¿no? Prohibido el petróleo, pero la cuestión es que hay como lo que me imagino que pasa por sus mentes, ¿no? Como un proceso de purificación del petróleo y gas ruso que pasa por intermediarios, llega a través de otras vías, ¿no? Esto lo he dicho con ironía, ¿no? Por supuesto, pero resulta que Europa sigue comprando gas y petróleo a Rusia, ¿no? Sin mencionar que Estados Unidos también sigue comprándole determinados tipos de minerales también a Rusia, ¿no? Entonces, esto de las sanciones contra el diamante, también a ver qué recorrido real tiene, ¿no, Sergio?
Sí, porque estas sanciones parecen más ideológicas que técnicas. Se lanzaron, nada más comenzar el conflicto, para intentar que Rusia pues perdiera, estrangulando su economía, pero 2 años después estamos viendo que no se ha conseguido. Y además, como tú muy bien has señalado, estas sanciones pues al final quedan en papel mojado porque el sistema no puede parar, se pone esa cortapisa ideológica, se pone mucha propaganda encima de la mesa, pero a la hora de la verdad, las empresas, las naciones de Occidente necesitan ese suministro de hidrocarburos tan esencial para que el sistema no pare, para que la máquina capitalista de nuestros países siga funcionando, y si no llega por la vía oficial, llega por la vía extraoficial. Las informaciones en todos los medios indican que se ha seguido comprando gas, petróleo y otras materias primas que solamente Rusia puede dar o puede suministrar a los precios competitivos que se necesitan, y así seguirá pasando. Los diamantes, pues sí, al final los ricos de Occidente también buscarán la manera de eludir esas sanciones y comprarán esos diamantes pues a través de intermediarios, de terceros, en países limítrofes o en países poco respetuosos de los derechos humanos, pero que saben negociar muy bien en zonas orientales con estas personas tan ricas que ahora pues también van a sufrir las consecuencias de la guerra y de las sanciones.
Por supuesto que está también en este 12º paquete de sanciones el apartado de la energía, ¿no? Como reincidiendo de vuelta a la Unión Europea en esta cuestión. En el plano energético se veta la importación de gas licuado del petróleo con un plazo de transición de 12 meses. También se reforzará, según estas sanciones, las normas para garantizar que se aplique el tope del precio del petróleo y evitar que se esquiven las sanciones. Para ello, se pondrá en marcha un mecanismo que permitirá identificar mejor aquellos barcos y entidades que esquiven las sanciones con fórmulas como la transferencia de hidrocarburos de barco a barco para que no sea posible detectar el origen o destino de crudo de los derivados del petróleo. ¿Van a establecer, no sé, una policía del mundo en cada puerto, en cada mar, en cada milla marina? ¿Cómo piensan controlar esto, Sergio?
Pues intentando presionar a sus tradicionales socios en el sur global, aunque creo que va a tener muy poco efecto, como hasta ahora tan poco efecto ha tenido. No somos el centro del mundo, lo vuelvo a repetir, y hay sectores, áreas, países emergentes que directamente ya no se limitan a traficar con el gas y con el petróleo ruso, sino que directamente lo compran, lo consumen. La India, China, buena parte de África o de Asia, pues directamente compra a buen precio esas reservas rusas. Creo que están dedicándose, como antiguamente, a ser simplemente plataformas de reenvío a Occidente, sobre todo cuando estas sanciones han permitido a los grandes plutócratas de nuestro entorno hacerse con cuotas de mercado que antes no tenían, o que han permitido a países que incumplen sistemáticamente los derechos humanos o que alteran la legalidad internacional, como Marruecos, países del Golfo Pérsico o Turquía, pues hacer caja durante estos meses, aprovechando pues las sanciones que impedían o que siguen impidiendo el flujo normal de esas materias primas tan necesarias de Oriente a Occidente. Pueden intentar poner un policía en cada puerto, en cada embajada o en cada bolsa regional, aunque, como se ha visto, pues en sus inicios no ha funcionado y no creo que vaya a funcionar, porque cada vez hay más países que reclaman y defienden su soberanía y negocian directamente pues con quien quieran, y en este caso con Rusia.
Claro, también Rusia toma sus contramedidas, ¿no, Sergio? En este sentido, el presidente Vladimir Putin prorrogó hasta el 30 de junio de 2024 el decreto sobre medidas de represalia contra el tope al precio del petróleo ruso, según el documento correspondiente. Introducir en el decreto del presidente de la Federación de Rusia del 27 de diciembre de 2022, número 961, sobre la aplicación de medidas económicas especiales en el sector de los combustibles y la energía, en relación con el establecimiento por parte de algunos estados extranjeros de un precio máximo para el petróleo y los productos petrolíferos rusos, enmienda sustituyendo en el párrafo 9 las palabras «hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive» por las palabras «hasta el 30 de junio de 2024 inclusive», señala la nota. Después de que Rusia inició su operación militar especial, recordemos que Occidente busca formas de limitar los ingresos de Moscú relacionados con la energía, ¿no? Y los países del G7 también, incluido Australia, con este fin establecieron un límite de $60 en los productos rusos, un límite que nunca se dio, y este decreto lo que hace es autorizar a que no se venda petróleo a esos países que quieran pagar ese tope de petróleo, ¿no? De precio de petróleo. Pero bueno, el mundo tiene que seguir moviéndose, Sergio.
Sí, porque se pensaba que Rusia era simplemente una gasolinera. Era el insulto tópico y típico que durante meses ha llenado los análisis económicos pues de España y de Occidente. Una simple gasolinera que tarde o temprano iba a colapsar por ese tope a los precios del crudo que se había impuesto. Pero pues nada más lejos de la realidad, no solo es eso. Ha demostrado pues tener capacidad de reacción, en primer lugar con la importación de sustituciones. Ha sabido pues llenar su mercado de aquellos productos que no venían ya de Occidente. Ha sabido diversificar sus exportaciones, llevando no solamente el crudo a otros lugares del mundo, sino también aumentando la exportación de materias, especialmente tierras raras, tan imprescindibles para la tecnología actual. Y también ha sabido pues reaccionar desde el punto de vista legal, pues estableciendo sus propias sanciones a los países que han impuesto este cordón sanitario en lo económico a Rusia, prohibiéndoles que reciban directamente su crudo, pero además quedándose con los activos de empresas multinacionales que se fueron y de manera pues sigilosa u otras públicamente, trayendo de otras partes del mundo pues sustitutos para ocupar nichos en el comercio, en la hostelería o en el sector servicios que habían desaparecido como consecuencia de este conflicto. Al final, pues Rusia ha demostrado que no solamente es una gasolinera, sino es un país desarrollado con multitud de recursos y con diferentes opciones que pues se han hecho cada vez más evidentes en su adaptación a este escenario bastante complejo del conflicto con Ucrania, y no solo con Ucrania, sino también con buena parte de Occidente.
Y ahora te invito a ver y a la audiencia, Sergio, el sinsentido, ¿no?, por no decir la tontería, de la Unión Europea, ¿no?, porque el bloque comunitario hizo un cálculo, o sea, Bruselas hizo un cálculo de las pérdidas ocasionadas por sus propias restricciones, y resultó que pagaron 185 mil millones de euros de más solo por el gas. Sin embargo, el bloque ha aprobado una nueva ronda de sanciones, ¿no? La idea de rechazar los combustibles rusos y cambiar a proveedores de gas alternativos resultó demasiado costosa para Europa. Así, según Eurostat, el valor de las importaciones ha subido a una media de 15.200 millones de euros al mes, 7.700 millones para el gas natural licuado y 7.500 millones para el gas de gasoducto, mientras que antes eran de 3.600 y 2.300 millones de euros respectivamente. En dos años los gastos ascendieron a 304.000 millones de euros, un sobrecargo de, como decíamos, 185.000 millones de euros, mientras que Reino Unido y Estados Unidos se beneficiaron ganando 53.000 y 27.000 millones de euros respectivamente. En total, Europa perdió casi 1,5 billones de dólares, según cálculos más moderados del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Huelgan los comentarios a estos datos. Dato mata relato, Sergio.
Exactamente. Al final, y lo dijimos desde el comienzo de este conflicto, hay un gran beneficiario, o que ha pretendido serlo, que es Estados Unidos de Norteamérica, que ha utilizado a Europa y a Ucrania como un instrumento, básicamente un instrumento geopolítico para hacer frente, pues, en primer lugar a Rusia y en segundo lugar a China. Y Ucrania, estamos viendo que, por desgracia, está pagando las consecuencias de esta decisión, pero Europa pues no se escapa. Un PIB prácticamente a cero, un crecimiento nulo, como tú has dicho, pérdidas millonarias en numerosos sectores, una deuda pública pues directamente en niveles nunca vistos, el desempleo en tasas pues estructuralmente altas, una falta de competitividad absoluta, problemas identitarios y de gestión de las migraciones pues a diestro y siniestro, y todo esto en unos años donde se está demostrando que Europa o es soberana o es vasalla, y está optando por ese segundo camino, ser vasalla de unos intereses geopolíticos que en el fondo son muy antiguos, no corresponden a la realidad de los ciudadanos y además hacen que no vea la realidad de ese mundo multipolar al que debería adaptarse y al que no debería controlar o intentar controlar. Creo que los diamantes van a seguir viniendo porque la gente rica no tiene fronteras y puede eludir muy bien las sanciones, pero incluso va a venir el petróleo ruso, el gas ruso, las materias primas indispensables rusas, pero a un coste desorbitado vamos a pagar pues la factura de lo que necesitamos, pero que otros están pues reutilizando desde otros mercados, desde otras plataformas, para lo mismo de siempre, para que nuestra maquinaria económica no pare. Por tanto, yo creo que este conflicto, este momento histórico en el que estamos viviendo, debería ser una lección para aprender a nivel político, social y también económico, porque si no somos, y lo vuelvo a repetir, soberanos económicamente, vamos a ser vasallos de otras potencias, de otros actores, durante mucho tiempo, y lo van a seguir pagando, como siempre, los ciudadanos más humildes, ¿no?, los que pueden comprar esos diamantes cuando quieran y como quieran.
Tengo más datos, Sergio, así que agárrate bien de la silla, porque las sanciones provocaron interrupciones en la cadena de suministro y un aumento de los precios de la energía en todo el mundo, y el propio Occidente se enfrentó a una crisis energética. Las consecuencias de la misma no se hicieron esperar, con la aceleración de la inflación y la perspectiva de la desindustrialización. La mayor economía de la Unión Europea, Alemania, fue la que más sufrió, experimentando el descenso de la producción y la recesión. Esto sin mencionar, por ejemplo, la explosión de los Nord Stream, ¿no? Y aunque conforme con el Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens, la Unión Europea destinó en 2022 más de 600 mil millones de euros a la energía, solo para subvenciones a los consumidores, esas medidas no impidieron que la producción de acero de la Unión Europea, por ejemplo, se redujera en un 11% en 2022 y otro tanto en 2023, siendo Alemania el país más afectado. Por ello, algunos economistas prevén la quiebra del modelo industrial alemán que arrastrará consigo a toda Europa Central y Oriental. ¿Cuál es el escenario, Sergio?
Yo creo que va a ser incluso peor. Hay dos símbolos que demuestran que estamos absolutamente perdidos en Europa. Tras aplicar las sanciones a Rusia, se tuvieron que abrir de nuevo las centrales nucleares o posponer su cierre, y se tuvieron también que abrir los pozos o evitar que se cerraran del carbón, ¿no? La energía nuclear y el carbón, esos dos enemigos mortales de la transición ecológica del mundo desarrollado, volvían porque había que mantener a toda costa el nivel de producción y el nivel de bienestar de un país, en este caso de la locomotora alemana. Pero lo han hecho pues con intensas protestas, con intensos debates, con intensas críticas, que demuestra que no sabemos realmente el tiempo y en el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo multipolar donde hay que conocer de dónde se están llevando las empresas, dónde nuestros empresarios se están llevando la producción, de dónde estamos comprando los productos. Vemos que ya todo lo que se hace y todo lo que se necesita en Europa en buena medida viene de muy lejos, de América o de Asia. Y aquí pues estamos todavía viviendo por encima de nuestras posibilidades a través de deuda pública sin producir realmente lo que necesitamos. Y claro, ahí está el miedo de que Alemania, pues que es el paradigma, ¿no?, de la Europa industrial y desarrollada, deje de serlo, sobre todo cuando llegue este momento inevitable que tanto se promulga pero que nunca termina de llegar, que es el coche eléctrico. Todo el mundo habla de que es necesario culminar esa transición ecológica con un coche eléctrico, pero se está viendo que el único capaz de crear coches eléctricos baratos, abundantes y que puedan llegar a las casas de cualquier ciudadano, por pobre que sea, es China. Y claro, ahí tenemos el gran problema de que si al final se quiere culminar la transición ecológica de la que tanto nos se vanagloria el mundo occidental, o en este caso Europa, significaría la muerte de la industria alemana y sobre todo de su gran símbolo, que es la industria del automóvil. Porque lo que se necesita para culminar ese sueño es un coche eléctrico que viene de donde viene, y es el paradigma básico de lo que ya no se produce en Europa y de lo que se va a producir en el futuro. Y si no nos damos cuenta de cómo tenemos que adaptarnos a lo que viene, pues lo vamos a pasar muy mal. Y Alemania, pues no, la cuna de Volkswagen, de Audi y de otros grandes símbolos, ¿no?, de un pasado industrial ejemplar, pues está, pues, si no tiritando de frío, sí con una manta muy gorda por si viene pues una helada que paralice por completo su economía.
Ahora, Sergio, sabiendo, ¿no?, todo el mundo qué fue lo que pasó realmente, ¿no?, que Europa, ¿no?, que Alemania han querido cortar desde el principio, ¿no?, la recepción de hidrocarburos desde Rusia. Hay que escuchar lo que dijo Olaf Scholz, ¿no?, a principios de este mes. Él acusó a Moscú de cortar el abastecimiento de gas al continente europeo, cuando la cosa es al revés. Esto muestra el estado de la mente, por decirlo suavemente, ¿no?, de los líderes europeos y principalmente del líder alemán, Sergio.
Sí, vivimos en un mundo de fantasía. Como nos creemos los más listos, los más ricos y los más guapos del mundo, podemos dedicar nuestro tiempo pues a tonterías ideológicas del signo más variado. Y he puesto antes el ejemplo de la transición ecológica. Se quiere hacer esa misma sin el coche eléctrico chino y los hidrocarburos rusos. Por tanto, es imposible. Es un brindis al sol que lo único que está haciendo es cerrar empresas, deslocalizar producciones, hipotecar nuestro futuro más allá de unos cuantos años. Es decir, Europa tiene que ser productiva, tiene que ser competitiva, y solo lo puede hacer pues compenetrándose, cooperando pues con países de otras latitudes, con otros valores, con otras ideologías, para intentar pues sobrevivir y mantener el nivel de vida que hasta ahora hemos tenido. Y eso es solamente posible, en el caso de Rusia, pues manteniendo las mejores relaciones posibles con esa nación y no siendo hipócritas. Es decir, queremos seguir viviendo como vivimos, necesitamos sus materias primas. Queremos culminar o por lo menos acercarnos a esa soñada transición ecológica, necesitamos sus materias primas. Queremos que nuestros ciudadanos sigan teniendo pues una factura de la luz barata y una cesta de la compra abundante, necesitamos sus materias primas. De Rusia y de otros países que pues reclaman sus derechos, su forma de ver el mundo y sus intereses en las mismas condiciones que lo hacen pues países que hasta ahora, nuestros países, que hasta ahora pensábamos que éramos los dueños del mundo y que podíamos hacer y deshacer sin dar explicaciones a nadie.
Muchas gracias, Sergio.
Como siempre, un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.